dice la Biblia, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo, si permanecieres en la bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos. Qué poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Porque si tú eres cortado del natural acebuche y contra natura fuiste ingerida en la buena oliva, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán ingeridos en su oliva? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Muy bien. La semana pasada tuvimos un pequeño receso de Romanos 11 y hablamos de la oración de Mateo capítulo 6, la oración de modelo que nos dejó el Señor. Así que hace dos semanas hablamos de, perdón, tres semanas, porque hace dos semanas predicó el hermano Marvin. ¿Sobre qué? ¿Se acuerdan? Eso. Una estrella dorada para la hermana. Yo iba a decir, y yo no estaba aquí, yo sé lo que predicó. Gracias a Dios por la tecnología. Más o menos una hora después de que predicó, ya lo estaba escuchando allá en Vermont. Entonces, qué bendición. Hace tres semanas, entonces, estamos hablando e hicimos un dibujo en la pizarra sobre un árbol, la oliva, ¿verdad? Que representa la nación de Israel. Y vimos que ese árbol tenía raíces. Y estudiamos en las cartas de Pablo que sin duda alguna la raíz es Jesucristo. Y obviamente el tronco y las ramas y las hojas tienen su simbolismo. Y vimos que en un momento dado Israel estaba atado a ese árbol y disfrutaba muchas bendiciones de Dios. Y lo podemos ver a través de todo el Antiguo Testamento. Pero por su incredulidad, es lo que dice el apóstol Pablo, fueron quebrados. Y vimos que otra planta que no era nada para jactarse, no era nada, digamos, bueno por sí, fue injertado a ese árbol. Y la razón por la cual fueron injertados en ese árbol era por su fe. Lo vimos en versículo 20, tú por la fe estás en pie. Ellos fueron quebrados por su incredulidad. Y vimos en verso 21, fue lo último que hablamos hace tres semanas, que Dios, si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no perdone. Y les dije y les diré otra vez, en este capítulo, específicamente esta sección, la salvación individual no está en el enfoque. Eso fue más que todo Romanos 10, versos 13 a 17, 9 a 17 mejor dicho. Pero aquí estamos hablando del trato de Dios con un grupo de personas, con Israel y ahora con los gentiles mayormente. Ahora bien, vimos que hay un pecado que Dios no perdona, fue el último que vimos. En Hechos 10:43, los que creyeren en Jesús recibirán perdón de pecados. Y los que no creyeran en Jesús no recibirán perdón de pecados. Con eso de trasfondo, miremos verso 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Noten los dos atributos opuestos, pero de Dios. Tal vez pensamos que o podemos amar o podemos aborrecer. Y si siempre amamos, entonces no podemos aborrecer. Y si somos mandados a amar, entonces no podemos odiar nada. Corre mi mente Eclesiastés capítulo 3. Hay un tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de plantar y tiempo de arrancar. Así que Dios puede ser bondadoso y a la vez puede ser severo. Y sigue siendo Dios. Vemos que tiene muchos atributos. Dios es amor, Dios es justicia, Dios es santo. Pero Dios, vemos aquí los atributos, el enfoque, son la bondad y la severidad de Dios. Bondad, por cierto, es cualidad de bueno. Severo es riguroso, áspero, duro en el trato o el castigo. Esto es fácil de entender cómo Dios puede ser bondadoso y a la vez puede ser severo. De los que tienen hijos aquí y los que tendrán hijos un día, escuchen. En un momento dado, para con uno de tus hijos puede ser muy bondadoso, porque hicieron algo digno de alabanza. Te obedecieron, hicieron X cosa. Quiere muy bueno. Y en ese mismo día, el otro hijo o la otra hija pudo haber hecho algo, pero sumamente malo, que decepcionó, que tú no esperabas que hicieran eso. Y tú puedes ser muy áspero, muy severo y castigar su pecado. Así que si un padre físico puede ser así con sus hijos, ¿cuánto más Dios con su trato en las naciones? Dios puede ser bondadoso y puede ser severo. Y ahí vamos a entrar en lo que causa la bondad y la severidad de Dios. Dice, la severidad ciertamente en los que cayeron. ¿Qué fue o cuál fue el motivo por lo cual fueron quebrados? Por su incredulidad. La severidad ciertamente en los que cayeron, más la bondad para contigo si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ahora bien, lo que vemos aquí, hermanos, es que hay dos conceptos opuestos: bondad y severidad. Y la palabra bondad, ya les dije lo que significa, cualidad de bueno, pero aquí más que todo yo creo que es usado como misericordia. Van a Salmo 25, y les voy a decir por qué yo creo que está hablando de misericordia en un momento. Pero Salmo 25, verso 7, dice la Biblia: de los pecados de mi mocedad y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. El salmista, el mismo David, está reconociendo que en su juventud, en su mocedad, cuando era adolescente, tenía muchos pecados, como cualquier adolescente. Pero le ruega a Dios: Dios, no te acuerdes de mis pecados y de mis rebeliones. Luego le ruega a Dios que tenga misericordia de él. Ahora bien, misericordia al pecador. Y mire cómo lo resume al final: por tu bondad, oh Jehová. Así que vemos, hermanos, que la misericordia es una manifestación, evidencia de la bondad de Dios. Dios es bueno porque es misericordioso. Dios es bueno porque nos da sol, nos da aire y todo eso. Pero específicamente aquí en Salmos 25, y yo me atrevo a decir Romanos 11, Dios es bondadoso y bueno porque es misericordioso. Ahora bien, volvemos a Romanos 11. Bondad aquí es usado con misericordia. Y ahora dice severidad en los que cayeron. ¿Quiénes? Los incrédulos, del versículo 20. Vayan a Hebreos 3. Y voy a hacer una distinción. Y espero no perder a nadie. Espero no ser polémico con esto. En Hebreos 3, verso 17 a 19. No, ¿saben qué? Desde el 16. Dice: porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo huido, provocaron, aunque no todos. Mas ¿con cuáles estuvo enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Los que están en mi clase de escuela dominical hemos estado estudiando los hijos de Israel desde su salida de Egipto y su jornada por el desierto. Y hemos hecho muchas comparaciones con la iglesia y con Jesucristo. Es muy bueno. Pero déjenme decirles algo. Un gran número, unos 600 mil hombres, salieron, más mujeres y niños de 20 para abajo, salieron de Egipto, ¿verdad? Mirando hacia Canaán, la tierra prometida. ¿Cuántos de los adultos que salieron lograron entrar en la tierra prometida? Dos. ¿Quiénes eran? Josué, hijo de Jefoné, y Caleb. Dos. Okay. Fácilmente podríamos decir, la tierra prometida representa al cielo. Y todos ellos tuvieron fe por un tiempo, pero todos fueron al infierno, porque no llegaron a la tierra prometida. El problema con eso es que si hacemos eso, también condenamos a Moisés y a Aarón y muchos otros buenos hombres que no vieron la tierra prometida, pero sin duda eran salvos. De eso no me queda la menor duda. Así que no vamos a hacer una comparación exacta diciendo que todos aquellos que salieron de Egipto perecieron y fueron al infierno porque no llegaron a la tierra prometida. Vamos a decir que ellos no disfrutaron toda la bendición que Dios tenía preparado para ellos. Y les explico en un momento por qué digo eso. Dios quería que fuesen a la tierra prometida. Es más, iba a ser algo muy beneficioso para ellos. Solo Josué y Caleb entraron. Moisés lo vio de lejos y los demás en el desierto, ¿verdad? De 20 años para abajo, sí, muchos de ellos entraron. Y no solamente disfrutaron lo que ellos querían, sino lo que Dios quería para ellos. Tenían viñas y campos y casas y todo lo demás. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que no entraron? Los que perecieron en el desierto. Números 14. Números 14. Números 14 y en el capítulo anterior al final precisamente Josué y Caleb vinieron después de haber espiado la tierra dijeron no, sí podemos ir, vamos a vencer a los moradores de la tierra y la mayoría dijo no podemos, no hay manera, somos como pulgones en sus ojos, son gigantes. Bueno, el pueblo creó a la mayoría. Y veremos lo que dice Números 14, verso 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Bajen al verso 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todos vuestros contados según toda vuestra cuenta, de 20 años arriba, los cuales habéis murmurado contra mí. Y ahí ese gran grupo, no por la primera ofensa, porque eran varias ya, pero ya digamos lo que Dios dijo hasta aquí nada más. Dios pronunció una sentencia de muerte de aquel que tenía 20 años para arriba. Feliz aquel que tenía 19 años y medio, ¿verdad? Ya él pudo, por lo menos, llegar a la tierra prometida. ¿Y cuál fue el motivo por qué Dios dijo que no? ¿Por qué no creen? ¿Hasta cuándo me van a creer? Así que salieron de Egipto, la sangre del Cordero los salvó, pero no disfrutaron todos los beneficios de Dios y lo que Dios tenía planeado para ellos. Ahora bien, con eso en mente, vamos ahora a Romanos 11. Romanos 11, 22 al final. Mas la bondad para contigo si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y me imagino que después de esa sentencia de muerte, Josué y Caleb estaban pensando, gracias, qué bueno que traje ese buen reporte, qué bueno que yo tengo fe en mi Dios. Pero a la vez pensando, ¿qué tal si de aquí a un año yo también desacredito la tierra prometida? ¿Qué tal si yo también creo que es imposible que los ganemos? Tenemos la evidencia de lo que Dios puede hacer. Ya estamos viendo los cadáveres caer en el desierto. Entonces, para Josué y Caleb era un despertar de ojos. Ni digamos toda la generación de niños que sabían que sus padres no iban a entrar a la tierra prometida. Por eso lo vemos como advertencia. Hay bondad para contigo si permanecieres en la bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. La palabra cortado en la Biblia tiene varios significados. Puede y suele representar la muerte física. Más que todo representa la muerte física. Y precisamente hoy, en la lectura, en 1 Juan 5, vimos que hay un pecado ¿de qué? De muerte. Sí, tú eres un hijo de Dios, pero Dios dice, hasta aquí llegaste, no más, te saco. Ahora bien, si alguien muere en un pecado de muerte y es creyente, es hijo de Dios, sigue siendo hijo de Dios. Pero ¿saben qué se puede decir a esa persona? No disfrutaron todo lo que Dios tenía planeado para ellos. ¿Qué tal, Dios no lo quiera, que su servidor se apartara de la iglesia? No, ¿sabes qué? Voy a vivir un año en el mundo a ver cómo es. Me emborracho, me meto en las drogas, sin fin. Dios me saque de aquí, de este mundo. No, ya. ¿Sabes lo que puede decir de mí confiadamente? Que yo no disfruté todo lo que Dios tenía planeado para mí. Lamentablemente muchos experimentaron eso en el desierto. Ahora bien, versículo 23. Y aún ellos, los ellos son las ramas quebradas. Si no permanecieran en incredulidad, serán ingeridos. Qué poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Quiero enfocarme en una gran verdad que encontramos al final de este versículo. Qué poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Porque lo que nos enseña, hermanos, que Dios está dispuesto y capaz de deshacer lo que había hecho basado en las acciones de los hombres. ¿Me explico? Ahí estaba el árbol, ahí estaban las ramas. Dios quebró la rama por su incredulidad y la puso a un lado. Ese es el poder de Dios. Pero Pablo nos dice que en un momento dado, si esa rama quebra, representando a los incrédulos, si ellos se arrepienten por implicación y ellos creen, ¿sabe lo que puede hacer Dios? Tomar esa rama quebrada y volver a poner esa rama donde estaba antes. Eso es increíble. Nos enseña que Dios no guarda rencor. Imagínate que Dios dice, ¿sabes qué? Ya ¡pup!, se quiebra a un lado y no más. Bueno, creo que muchos de nosotros estaríamos en un gran problema, no disfrutando nada de la bondad de Dios y de las bendiciones de Dios. Pero dice que Dios es poderoso para volverlos a ingerir. El hombre a veces por sus acciones motiva a Dios a hacer algo que no había pensado hacer. ¿Cómo? Sí. En Génesis 2, cuando Dios le planta al hombre en el huerto, lo pone ahí. Mira, vas a labrar la tierra. Aquí está tu terreno. Eso era su hogar. Podía estar muy feliz allá. Adán y Eva pecaron. ¿Qué pasó? Fuera. Expulsados del huerto para jamás regresar. Seguramente podemos decir, no disfrutaron toda la bondad de Dios y las bendiciones de Dios como habían querido. Ni digamos en Génesis 6, en el diluvio. Le pesó a Dios en su corazón por lo que él estaba viendo. Pero otro lado de eso es cuando alguien en un estado de pecado, bajo castigo de Dios, se arrepiente, se convierte. Dios hace algo increíble. Deuteronomio 30, y lo vamos a ver aquí, Deuteronomio 30. Y a la verdad, sirve de ejemplo para nosotros. Dios nos manda, está en Levítico 19, 17, 18, de no guardar rencor. Dios nos manda no guardar rencor, porque Él no guarda rencor. Dios es uno que si Él ve una persona arrepentida, a Él le place tener misericordia de esa persona. Y lo vamos a ver aquí. Deuteronomio 30, y para leer, para entender el contexto, tenemos que leer versos 1 a 10. Y será que cuando te sobrevinieren todas estas cosas, ¿qué cosas? Capítulo 28. La bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y volvieres a tu corazón en medio de todas las gentes a las cuales Jehová tu Dios te hubiera echado, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con todo tu alma. Jehová también volverá a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y tornará a recogerte de todos los pueblos a los cuales te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Si hubieres sido arrojado hasta el cabo de los cielos, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allí te tomará. Y volverte a Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y la poseerás. Y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Miren la ilustración que da Dios. Si ustedes por su pecado acarrean el juicio y el castigo mío, de Dios, y sean echados hasta el cabo de la tierra, hasta las cuatro esquinas de la tierra, lejos de su terreno. Si tú conviertes, verso 2, de todo tu corazón, dice Dios, yo te voy a recoger de ahí. Hermanos, nuestra mente puede correr Lucas 15, 10 hijo pródigo. Lejos de la casa del Padre, pero no tan lejos que el amor del Padre no lo pudo alcanzar. Estaba bien lejos, hermanos. Y la verdad, nosotros podemos estar bien lejos en el sentido espiritual de comunión y compañerismo con Dios. Y lo escuchamos. ¿No te ha tocado hablar con una persona? Ay, sí, yo soy creyente, pero apartado. ¿Está lo que están confesando? Que yo mismo... Dios es el muelle que no se mueve, pero yo estoy lejos de Él. Yo soy ese barco extraviado. Yo estoy apartado de Dios. Pero la gran promesa que vemos en versículo 3 es que Jehová tendrá misericordia de ti. Sigue diciendo, baja en el versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu simiente, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que tú vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te intimo hoy. Y hacerte a Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de la tierra para bien. Fíjense en esta frase. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios no guarda rencor. El capítulo comienza hablando de una situación triste. Aquellos que por sus pecados habían sido recompensados con las maldiciones anunciadas por Dios, Deuteronomio 28. Y estando allá en cautiverio, estando allá sin libertad, estando allá sin la bondad y las bendiciones de Dios, sus corazones son afectados. Comienzan a tal vez contemplar en las leyes de Dios. Ellos se convierten a Dios. Y esa frase es tremenda en verso 9. Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien. ¿Se acuerdan Lucas 15? ¿Cuál fue la reacción de aquel que halló la oveja perdida? Gozo. ¿Cuál fue la reacción de la mujer que barriendo contra la dracma? Gozo. ¿Cuál fue la reacción de aquel padre que vio a su hijo venir? Lo mismo, gozo. De modo que, hermanos, Dios no guarda rencor. Aunque estés quebrado en un momento dado, Dios puede volver a ingerir esa rama quebrada. Y esto, claro, tiene su condición: el arrepentimiento y la humildad. Anótenlo si quieren. 1 Reyes 21, versículos 25 a 29. Hubo uno de los peores reyes, Acab, esposo de Jezabel. Dice que él rompió el récord de maldad, que otro rey como él no había maldad. Pero ¿saben qué? Cuando él escuchó el juicio de Dios, rasgó sus vestidos, anduvo cáliz bajo, parafraseando. Dice Dios a Elías: mira cómo él se ha humillado. ¿Sabe lo que voy a hacer? Yo no voy a dar el juicio en sus días. Lo voy a posponer. ¿Por qué? Porque Dios vio a un hombre humillado, arrepentido y quebrado. Y Dios actúa en reacción a eso. Y es lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 11. Rápidamente, vamos a ver si podemos hacer un par de versículos más. Reyes, 1 Reyes 21, así es. 21, 25 a 29, así es, perfecto. Verso 24 ahora: porque si tú eres cortado de natural acebuche y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán ingeridos en su oliva? Aquí Pablo enfatiza que no es difícil para Dios ingerir las ramas naturales en el árbol otra vez, puesto que originalmente eran parte del árbol. Y si queremos hacer una aplicación espiritual, ¿verdad?, para el individuo, sería de esta manera. Requiere la misma cantidad de poder para Dios salvar un alma del infierno, ganar un alma del infierno, que restaurar un hermano extraviado. O sea, no es más difícil para Dios ser uno o el otro. Tal vez para nosotros encontramos más difícil uno o el otro. Pero dice Pablo: no, Dios lo puede hacer. Esa rama quebrada estaba allí originalmente. Él lo puede restaurar. Tanto como pudo tomar algo que contra la naturaleza fue ingerida en ese árbol. Así que no hay nada difícil para Dios en cuanto a la restauración. Verso 25: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. Paremos ahí. La ignorancia puede dar paso a la arrogancia, al orgullo. Así lo dice Pablo. No quiero que sean ignorantes. ¿Por qué? Porque si son ignorantes, fácilmente pueden ser arrogantes, pueden ser orgullosos. ¿En qué sentido? Lo que vimos en verso 19. Oh, las ramas fueron quebradas para que yo fuese ingerido en el árbol. Pero no es así, hermanos. Y ya les dije hace unas cuantas semanas que no es que Dios miró un grupo de santos en el pueblo gentil y dijo: no, ahora voy a trabajar con ellos. No, no es así. Fuimos salvos por la gracia y la misericordia de Dios, no por ser muy santos. Ahora bien, hablemos un momento sobre lo que es un misterio en la Biblia. En la Biblia, un misterio es algo que Dios entiende y que puede revelar a quien Él quiera. Vamos a Daniel capítulo 2, Daniel 2. Hace varios años estudiamos los misterios de la Biblia, lo que Dios llama un misterio. no volveremos a dar esa enseñanza. Basta con ver un par de versículos sobre lo que es un misterio. Daniel 2, versos 18 y 19. Por no leer toda la historia, ¿se acuerdan ustedes que Nabucodonosor, el rey, tuvo un sueño y le tenía tribulado? Pero cuando se levantó, ni se acordó del sueño, mucho menos su interpretación. ¿Qué pasa a todos, verdad? Pero lo que pasa es que le molestó mucho, estaba bien aturdido. De modo que comienza a buscar consejo de los magos. Dígame lo que soñé, ¿qué significa? No, aquellos pobres ni chance tenían. Pero luego vemos a Daniel, el profeta de Dios. Mira lo que dice el verso 18. Para demandar misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, y que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el arcano fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Noten esto. Daniel, en su sabiduría humana, no supo lo que el rey pedía. Rey, yo no sé lo que tú soñaste, mucho menos lo que significa. Yo soy un hombre. Pero lo que vemos aquí, hermanos, que con este reto que el rey había puesto, Daniel busca ayuda de aquel que sí sabe la respuesta. Porque demanda misericordia de Dios sobre este misterio. Y en el siguiente versículo dice que el arcano, el misterio, fue revelado. Y tenemos que admirar la honestidad de Daniel al final del verso 19. Algo que él no supo, el sueño, él le ora a Dios, Dios se lo revela, y él en gratitud bendice a Dios. Así termina el versículo 19. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Bajen conmigo al versículo 28. Luego, cuando Daniel relata al rey lo que pasó, vamos a ver cómo Daniel le da la gloria a Dios. Dice: mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer a cabo de días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. Miren, otra vez la gloria es para Dios cuando Daniel relata o revela el misterio. Bajen al verso 30. Y a mí ha sido revelado este misterio, no por sabiduría que en mí haya más que en todos los vivientes, sino para que yo notifique al rey la declaración y que entendieses los pensamientos de tu corazón. Miren, Daniel confiesa no una vez, sino varias. Esto no viene de mí. No viene porque soy muy sabio más que otros. Viene porque hay un Dios en los cielos. Y aún más precioso lo que él confiesa en verso 30. Me ha sido revelado, ¿con qué fin? Para que yo notifique al rey la declaración. Hermanos, ¿saben qué? Si le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, Dios, dame sabiduría, lo necesito. Qué bien. Dios, dame entendimiento y tu palabra, que es buena oración. Pero sabe, Daniel no le pidió eso a Dios para que pudiera jactarse a los demás lo que él sabía y lo que ellos no sabían. Daniel no le pidió eso a Dios para usar ese poder o ese entendimiento para ganar dinero. No, ahora voy a escribir un libro sobre qué significan los sueños. ¿Saben por qué Dios se lo reveló a Daniel? Porque Daniel declaró a quien tenía que escucharlo la revelación de este misterio. Y lo que él dice: a mí me fue revelado para que yo te lo notifique y para que tú entiendas los pensamientos de tu corazón. Bajen al verso 47. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes y el descubridor de los misterios, pues pudiste revelar este arcano. Resumiendo, hermanos, Dios revela misterios. De modo que para aquel a quien lo revela, no es un misterio. Es más, Dios quiere que esta revelación sea difundida por doquier. Comenzamos a leer el libro de Apocalipsis. Y Apocalipsis 1:1, ¿sabe lo que dice? La revelación de Jesucristo. Y Juan fue aquel que pudo ver y escribir esa gran revelación, ese misterio. Así que cuando Pablo habla de hermanos, no sean ignorantes de este misterio. No es que no podemos entenderlo. Sí podemos, podemos. Lo que significa es que para algunas personas esto puede ser no entendible. Tal vez no es para, puede ser que no sea para ellos. O puede ser que no sea para ellos. O pueden ser sus motivos muy malos. ¿Por qué quieren saberlo? Pero no es el caso con Pablo en Romanos 11, verso 25. Cuando dice, hermanos, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál es el misterio? Lo vamos a ver ahora, por un par de minutos. Que el endurecimiento, en parte, ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Bueno. Este misterio involucra dos cosas: la incredulidad, el endurecimiento, la ceguera espiritual, en parte, por un periodo de tiempo, de Israel. Y el otro lado del misterio es que los gentiles están gozándose de la bondad de Dios, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud, hermanos, es la totalidad de algo. Muy bien. En el tiempo presente, la gran mayoría de la iglesia es compuesta de gentiles, quienes están siendo añadidas a la iglesia. Vamos a Lucas 2, rápidamente una serie de versículos. Lucas 2, versículo 32. Lucas 2:32 dice así. Está hablando de una bendición después de que Jesús fue llevado al templo. Dice: luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. No estoy seguro que aquel que lo dijo, Simeón, entendió lo que estaba diciendo. Honestamente, No sé con seguridad si Simeón podía ver en que en el día de Pentecostés 3,000 fueron salvos, muchos de ellos gentiles. No sé si él pudo saber eso. Pero él, cual profeta, hablando de Jesucristo, dice que este muchacho, este niño, es una luz para ser revelada. ¿Qué vimos en Daniel 2? ¿Qué se hace con misterio? Se revela, se revela. Luz para ser revelada a los gentiles y no dejando completamente a un lado y la gloria de tu pueblo Israel. Vamos ahora a Hechos 9. Lucas 2:32, sí. Hechos 9. Hechos 9, verso 15, el llamado de la conversión de Pablo. Saulo, en este capítulo, Hechos 9:15, y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Este instrumento escogido es el apóstol Pablo. Y miren que otra vez, ¿a quién el Señor se lo dijo a Ananías? No sé si él pudo entenderlo. No sé, pero yo sé que Jesús tenía un plan donde el apóstol Pablo, judío él, sería un gran instrumento usado para salvar a los gentiles. Hechos capítulo 10, verso 45. Hechos 10:45. No estoy diciendo que no puede haber un judío salvo en el día de hoy. Puede haber, y quisiéramos que más fuesen salvos. Pero lo que vemos es que muchos, lamentablemente, no aceptan al Mesías. Y si no aceptas al Mesías, a Jesús, ¿cómo te puedes ser salvo? No hay manera. Hechos 10, verso 45. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Los gentiles recibieron el don del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. De modo que, hermanos, Dios está obrando con el pueblo gentil. Y los mismos judíos fieles se sorprendieron con esto. Tal vez pensaron, ¿cómo es posible que Dios derrame su Espíritu en un grupo de gentiles? Pero Dios lo hizo. Y me atrevo a decir, Dios lo hace todavía. Hechos, un par de versículos más, Hechos 15. Ya vamos a terminar. Hechos 15. Verso 3. Ellos pues, habiendo sido acompañados de la iglesia, pasaron por la Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y daban gran gozo a todos los hermanos. Cuando Pablo y Bernabé regresaron de su primer viaje misionero, y cuentan a los judíos cómo les fue, qué sorpresa para esos judíos. Cuando escucharon que mayormente eran los gentiles que estaban siendo salvos, la conversión y el avivamiento de los gentiles. Así que Dios está operando entre los gentiles en el libro de Hechos. Tengo muchos pasajes más. Pueden verlos en su propio tiempo. Hechos 11, verso 1. Hechos 14, 27. Hechos 15, verso 12. Pero esto sí quiero leer. Hechos 15, 14. Hechos 15, 14. Dice, Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Pueblo para su nombre. La palabra que usa, el acebuche, el olivo silvestre, ahora conectado, entretejido, creciendo, abundando y fructificando porque está conectado a la raíz. ¿Qué es lo que está pasando en el libro de Hechos? Romanos 11, vamos a leer verso 25 una vez más. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, porque no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La semana que entra vamos a hablar más del futuro de Israel. Pero basta con decir que Dios describe en forma, no quiero decir ambigua, que hay un tiempo cuando la iglesia va a estar completa. Dice la plenitud, totalidad de los gentiles. Y es curioso, que en Génesis 6, cuando Dios le manda a Noé preparar el arca, entre los animales entra él. ¿Qué pasó después de eso? Diluvio. Leímos el domingo pasado, en Génesis 19, salen Lot, su esposa, y las dos hijas de la ciudad. ¿Qué sucede enseguida? Fuego y azufre. Hermanos, no sé cuándo será, ojalá fuera hoy, cuando el último gentil es salvo y la iglesia es completa en su plenitud. Ya de cabeza a pie, ya la última uña de meñique está ahí. La iglesia está completa. ¿Sabe qué pasa? El despegue. Hermanos, yo estoy listo para ese día. Espero que usted también sea parte de este grupo, de los que iremos a estar con el Señor para siempre. Vamos a parar ahí. La semana que viene vamos a entrar en versículo 26 en adelante. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?